Conductores alcoholizados irán al médico de forma obligatoria. El título está en El Observador hoy, página 6. El artículo señala que todo conductor que presente una concentración de alcohol en sangre superior al límite permitido por la normativa deberá comparecer ante un equipo sanitario para una evaluación de su grado de adicción. En caso de que se confirme su dependencia del alcohol, se le propondrá iniciar un tratamiento. ¿Valía la pena profundizar en este cambio, en cómo se lo va a implementar, en qué alcance tendrá, Romina?
Estamos en línea para eso con Gerardo Barrios, presidente de la UNASEP, la Unidad de Seguridad Vial. ¿Qué tal? Buen día, Barrios. ¿Cómo le va?
Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Bien. A ver, para entender un poco esta medida que comentaba Emiliano, que se está anunciando, ¿cuál es hoy en día, qué controles se le realizan hoy a los conductores a quienes se les detecta que tienen un consumo de alcohol mayor al permitido en la sangre conduciendo, verdad? ¿Qué pasa más allá de que se les retira la libreta?
Sí, lo que ha ocurrido, digamos, a partir del año 94, que es la tasa legal permitida, allí en adelante, y la sanción administrativa que tienen los conductores que conducen bajo efectos del alcohol, que tiene que ver con la suspensión de la licencia, la multa y, bueno, si ahora actualmente, si el valor es mayor a 1,2, el pase a juez. Eso, en definitiva, es muy limitado desde el punto de vista de, bueno, la percepción de ese riesgo y cómo desde los sistemas de salud podemos encarar una estrategia global en cuanto al consumo problemático de alcohol. Por eso es que, digamos, bueno, estamos ya de hace algún tiempo, ya prácticamente hace un año, estamos teniendo reuniones con las áreas psicofísicas, es decir, con médicos y psicólogos que otorgan el permiso de conducir, digamos, que establecen el examen psicofísico, digamos, viendo un poco la posibilidad de, bueno, de hacer un seguimiento de los conductores que tienen espirometrías positivas y un control también de los sistemas de salud, ¿no?
Esto implicaría que todos los casos en que se detecte algún consumo de alcohol en superior a lo que está permitido, ¿verdad?, de 0,3 gramos por litro de sangre, tendrán sí o sí que pasar a tratamiento médico, entonces.
Tendrán que ser evaluados, digamos, por el sistema de salud. Es decir, un poco la idea es decir, bueno, no esperar pasivamente 6 meses a que, bueno, el ciudadano vuelva a solicitar su licencia de conducir, sino evaluar, bueno, a ver por qué es que, digamos, sabiendo, digamos, que, digamos, no hay que tomar alcohol cuando se conducen vehículos, igual esa persona persiste en esa actitud. De hecho, uno debe considerar que, bueno, no es lo mismo, digamos, aquel que toma esporádicamente un fin de semana, digamos, bueno, y le detectan una espirometría positiva, aquel que tiene un consumo problemático de alcohol. Y, bueno, la idea es también colaborar con los ciudadanos, digamos, a los efectos de, bueno, encarar esto como un problema de salud y, bueno, y establecer las coordinaciones necesarias con todas las instituciones que estamos trabajando en este tema, ¿no?
Así que el objetivo principal es, en realidad, detectar, bueno, que el ciudadano esté recuperado a la hora de volver a conducir, a la hora de que le devuelvan su libreta y tenga que volver a circular a las calles y que no vuelva a reincidir en una medida de este tipo.
Exacto, la idea es justamente evitar la reincidencia y sobre todo detectar aquellos consumos problemáticos de alcohol, ¿no? Donde, bueno, incluso en el simposio internacional que se está desarrollando hoy, digamos, esto no es un tema exclusivo del Uruguay, sino que pasa en todo el mundo. Es decir, es muy difícil que alguien que toma alcohol perciba el problema de eso y vaya a consultar a su médico. Entonces, bueno, un poco la idea es tratar de fomentar, digamos, bueno, el control, digamos, y bueno, y evaluar un poco cuáles son los factores que pueden, digamos, ayudar al ciudadano, digamos, que tiene un consumo problemático de alcohol y otras drogas, a evitar esa dependencia, ¿no?
Veía en la nota, en esta del Observador, que estamos comentando, que usted incluso al comentar estas cifras y esta situación en cuanto a conductores que consumen alcohol, mencionaba que hay todavía quienes afirman que conducen mejor habiendo consumido alcohol. ¿Eso es así? ¿Es un concepto que está extendido en los casos que detectan efectivamente consumo de alcohol? ¿Eso es lo que argumentan los conductores?
Sí, bueno, realmente, digamos, hay una serie de mitos populares con relación al tema del alcohol que durante décadas estuvieron presentes y que hacen a también esos mitos que se han incorporado, digamos, en la población y que, bueno, que esta estrategia que venimos desarrollando ha venido corrigiendo, aclarando un poco más este tema y justamente, digamos, haciendo abandonar esos mitos. Pero bueno, todavía existen, digamos, quienes piensan que, bueno, tomar un vaso de whisky y después conducir, digamos, parece que fuera mejor. Y en realidad, digamos, bueno, la estrategia nuestra es demostrar, digamos, informar y comunicar, digamos, todo lo que tiene que ver con los efectos nocivos, que aparte no son percibidos por la persona. Es decir, si uno toma, digamos, un vaso de cerveza o si toma una medida de whisky, no se siente alterado, pero ya de por sí nomás hay alteraciones que no son.
¿Cuánto mayor es el riesgo, por ejemplo, que es? ¿Hay cálculos, hay estimaciones de eso?
Sí, sí, es muy claro que, por ejemplo, tomar, estar incluso en la tasa de 0,3 implica un riesgo de tener un siniestro grave, con lesionados graves y fallecidos y responsabilidad para tener siniestro que se multiplica por 2. O sea, por eso nosotros, en esta estrategia de, bueno, ir descendiendo las tasas legales, estamos impulsando bajar a 0 la tasa de alcohol, que incluso es 0 desde el año 94 para aquellos que son llamados profesionales. Es decir, bueno, el mismo criterio, digamos, debe primar también para los que tienen licencias llamadas amateur, digamos que, bueno, que está, que en definitiva la única tasa segura, como dicen los expertos europeos, es no tomar alcohol para conducir vehículos. Y por eso, digamos, hay experiencia también muy muy enriquecedora, tanto a nivel internacional como también a nivel nacional. Hay un trabajo, digamos, muy interesante, que es la experiencia brasilera, que nosotros la mostrábamos ayer en el simposio, donde en el año 2008 se aprueba la ley de alcohol cero, es decir, la tasa cero en Brasil, digamos, y eso influyó no solo en una disminución en la mortalidad en el tránsito, sino también en otras situaciones de violencia vinculadas al alcohol, de violencia interpersonal. Y paradójicamente, nosotros estuvimos hace 10 días en Río Branco, donde el subcomisario de RUM, con los agentes de tránsito, con el alcalde, con las fuerzas vivas, incluso trabajan todos en tema prevención de siniestros de tránsito, y la ley se cumple, digamos, en su totalidad. Y ahí también nos mostraba las estadísticas de la ciudad de Río Branco, donde no solo disminuyó la cantidad de siniestros graves y, digamos, fallecidos en el tránsito, sino que disminuyó también la cantidad de hechos de violencia interpersonal vinculadas al alcohol. O sea que trabajar, digamos, en el tema alcohol y seguridad vial es trabajar en el tema global del alcohol y las repercusiones que tiene en otros ámbitos de la vida cotidiana, asociado muchas veces a situaciones de violencia doméstica, de violencia interpersonal, de situaciones, digamos, que nosotros, digamos, todos los uruguayos conocemos que existen vinculadas al alcohol, ¿no?
¿Y en qué plazo podríamos estar pensando en que acá se va a implementar la tasa cero de tolerancia frente al alcohol?
Bueno, es un anteproyecto de ley que nosotros tenemos ya acordado que se va a presentar en la próxima administración.
Sea cual sea.
Una de las metas, sí, sea cual sea, digamos, el gobierno, digamos, o digamos, el gobierno que se instale a partir del 1 de marzo, uno de los aspectos vinculados a la sanidad vial va a ser uniformizar la tasa de alcohol dentro de otros aspectos que para nosotros son relevantes, como la estructura de la UNACER. Es decir, nosotros nacimos en el 2008, digamos, en el marco de una, digamos, de una unidad que funciona en Presidencia de la República, y estamos planteando una estructura nacional, también con un fondo de seguridad vial, un fondo nacional de seguridad vial.
Por último, con esa idea de la tasa cero siempre aparece el temor de, por ejemplo, o quizás el mito de que ante el consumo de algunos alimentos, por ejemplo, también eso puede hacer que se detecte algún grado de alcohol en sangre. ¿Cómo es eso específicamente?
No, eso también es un mito que fue incorporado allá cuando empezaron los primeros kilómetros, que algunos planteaban que, bueno, aspectos con relación a falsos positivos, es decir, que daba positivo si se comía algo, si se era diabético, si se fumaba, es decir, todo eso ha quedado en el olvido. De hecho, las encuestas que hacemos de opinión pública, digamos, a nivel nacional, que ya está en la tercera encuesta que hicimos con Radar, manifiesta claramente el 90% de la población que está de acuerdo con que la tasa sea cero y que se está de acuerdo con incrementar los controles y todo lo que tiene que ver con mejorar este problema, que incluso en las ciudades, digamos, como el problema del tránsito ha pasado a ser uno de los primeros problemas que la gente manifiesta. Es decir, tanto la inseguridad como también el tránsito son los dos elementos centrales de preocupación en la población uruguaya.
Gerardo Barrios, presidente de la UNASEP, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, igualmente ustedes, buen día.